Nostre esport.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Nuestro Sport Radio. Soy Emilio Medina y os hablo desde la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Hoy, como siempre, os acercaremos todas las novedades del deporte valenciano y las últimas noticias de la actualidad deportiva de la Universidad Politécnica. Y, como siempre, pues vamos a empezar hablando de fútbol. La verdad es que jornada intensa en la Liga BBVA. Se ponen en liza varios partidos y, por supuesto, con representación de la comunidad valenciana. Y como siempre, tenemos ya en línea a nuestro compañero José Luis Cortés, que es el que nos trae la información del Valencia. José Luis, buenas.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va esa resaca copera para el club? Y dime, la verdad es que hay un partidazo este fin de semana, porque recordemos que el Valencia juega el domingo a las 9 y media frente al Atlético de Madrid. Pero no sé, José Luis, si este Valencia está pensando más en el partido de vuelta frente al FC Barcelona o en el partido del Calderón.
Pues bueno, la resaca copera es difícil después del clarísimo expulsión de Pinto que no pitaron y toda la polémica que se ha creado con los árbitros y los comentarios.
¿Para ti fue penalti, José? ¿Para ti fue penalti?
Bueno, penalti no, para mí fue
expulsión. Sí, expulsión,
sí,
perdón.
Yo creo que es muy clara y que o árbitro o juez de línea tienen que verlo porque lo ve todo el campo, lo ve todo el mundo.
Y
no condiciona mucho el partido jugar con uno menos o más y encima contra el Barça, es que, pero bueno,
la
yo
verdad
pienso que dime.
Sí, no, que el equipo empezó bien el partido y se adelantó, lo recordamos, pero claro, ahora ya es hora de olvidar ese partido, José Luis, porque no se puede vivir de errores arbitrales, ni mucho menos, y el Valencia tiene un partido muy importante este fin de semana, ¿no?
Sí, el Valencia juega contra el Atlético de Madrid. El Atlético está ha cogido racha, lleva tres partidos seguidos ganando. Desde que llegó Simeone, pues el equipo ha mejorado muchísimo y juegas en el Calderón, lo cual es bastante difícil y aprieta mucho a la gente. Y en la Liga, pues el Valencia lleva una racha bastante negativa, donde está últimamente pues tirando puntos y partidos en los últimos minutos.
¿Qué le pasa al Valencia en la Liga? ¿Qué le ocurre? Porque la verdad es que lleva un mes bastante bastante malo, ¿no, José Luis?
Sí, lleva un mes, pues eso, el mes de enero ha sido negro, excepto en la Copa que has seguido vivo, pues tienes un mes de liga donde la ventaja que tenías la has dinamitado prácticamente y tienes que retomar un poco el vuelo, porque a la larga la Copa del Rey ya llega a su final, ya te queda un partido y si llegas a la final, y la liga es lo que es la regularidad y lo que te da un poco.
Lo que pasa
el
es que
día a día.
El Valencia supongo que ahora tendrá más en mente pues competiciones de eliminatorias, ¿no? Como la Copa, como la Europa League, que recordemos que comienza en breve, porque en la Liga realmente hay que verlo claro, al título no puede o lo tiene muy difícil para optar, sobre todo con estos resultados últimos, y bueno, lo que tiene que hacer es asegurar la plaza de Champions y centrarse sobre todo en esas dos competiciones que le quedan, la Copa del Rey y la Europa League, ¿no?
Sí, es así. Lo que pasa que, claro, al título ya no vas a optar porque ahí pues no es imposible, es llegar al nivel de Barça y Madrid. Pero luego, claro, mira, si dices la Copa del Rey, pues me queda jugar contra el Barça en su casa, me está complicado. Y la Europa League, sí, tengo una eliminatoria pues que puedo pasar, pero por ahí andan Manchester United, Manchester City.
Sí, que fácil no va a ser, José.
Que fácil no va a ser. Y la Liga, pues aparte de que el Atlético de Madrid está subiendo para arriba, pues ahí tienes al año que viene clasificarte para la Champions. Yo pienso que sacará gente titular, pero bueno, algo reservará para el día del Barça porque también es la única opción.
¿Tú crees que va a reservar? ¿Que va a reservar en el Calderón?
Yo creo que algún jugador reservará. Algún jugador, aparte de las bajas que tiene, que son las de Ricardo Costa y las del propio Fegulí, pues yo creo que algún jugador como Miguel, Albelda o jugadores así que va a poner el día del Camp Nou, no va a jugar con ellos.
Perfecto,
en el Calderón.
Perfecto, José Luis. Pues nada, muchas gracias por esta información. La verdad es que no es un partido fácil para el Valencia y la semana que viene pues volveremos a contar con tu gran información, ¿vale?
Muy bien, un abrazo, Emilio.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
José Luis Cortés, trayéndonos toda la información del Valencia. Recordemos, el equipo de Emery viaja a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que empezó la liga fatal y que ahora, con la llegada de Diego Pablo Simeone, pues la verdad está bastante en alza. Es un equipo que ahora está en una racha de victorias y de resultados muy importante, además que tampoco encaja goles. El Valencia no lo va a tener nada fácil, sobre todo si está pensando en el partido contra el Barcelona, que es... Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en ese partido. Luego también tenemos la otra representación valenciana en Liga. Se trata del Villarreal, que tampoco tiene un partido nada fácil. El domingo a las 6 viaja a Sevilla para enfrentarse al Sevilla de Marcelino. La última hora del Villarreal nos la trae, como siempre, Matías Sartori. Mati, buenas.
Emilio, ¿cómo estás? Buenas.
Cuéntanos, ¿qué novedades trae el Villarreal para viajar a Sevilla? La verdad es que Sevilla, mal sitio, ¿no?, para puntuar.
Pues sí, mal sitio. Recordemos que el Villarreal, que viene en alza poco a poco, y es un visito en estadio donde es muy difícil conseguir el triunfo. Recordemos que en 2007 fue la última vez que el Villarreal se trajo los 3 puntos del Sánchez Pizjuán. Un Sevilla que, como bien dices, está atravesando un mal momento, sobre todo esta semana, con un pequeño problemita, un intercambio de palabras y malentendido con Marcelino, el técnico, y con Canute. Yo creo que el Sevilla, si no gana, pues puede marcar un punto de inflexión en la repercusión como técnico que puede llegar a tener Marcelino. Por parte del Villarreal, pues al final se queda Nilmar, pero tiene la baja de Marco Rubén, que padeció un esguince en el hombro derecho el último partido frente al Barça, y a lo mejor, quien te dice, le dé minutos a Martín Ucho, que es la nueva incorporación argentina que tiene.
¿Qué tal es este jugador que ha fichado el Villarreal, Martín Ucho, ¿no? Pues, jugaba en Uruguay.
Jugaba en Chicago, y luego en Uruguay estuvo en Peñarol, salió campeón y llegó a la final de aquella Copa Libertadores que perdió ni más ni menos que frente a al Santos. Y es un jugador que se caracteriza por la velocidad, es un mediapunta bastante ofensivo, se caracteriza también por las asistencias, tiene también gol, pero yo creo que el factor clave que tiene este jugador es la velocidad. Se destaca por eso, y teniendo en cuenta que hoy en día, con Nilmar, que se quiere ir, con Rossi, que está lesionado, y ahora la resiste más con Rubén, pues es un jugador que le puede dar minutos.
¿Qué pasa con Nilmar, Mati? ¿Qué pasa? ¿Que al final se queda? ¿Por qué?
Al final no cerraron el pase, no pudieron cerrar, no llegaron a un acuerdo con Brasil y al final se queda...
Lo peor para un jugador es quedarse en un equipo cuando él realmente no quiere. Lo peor para el jugador y para el equipo.
Coincido, porque es como está forzado, ¿no? Esto sucede cuando uno anuncia de antemano que quiere irse, como había pasado en su momento algún abuelo que finalmente se marchó y no de las mejores formas. Pero es lo que sucede, que no se cierra un pase, pues ningún jugador puede dar a conocer cuáles son sus intereses reales si quiere seguir manteniendo el cariño, en este caso, de la afición del Villarreal.
Pues ya veremos qué tal resulta el partido. La verdad es que no es un desplazamiento fácil, tú ya lo decías, hace mucho tiempo que el Villarreal no consigue ganar en el Sánchez Pizjuán, y bueno, ya veremos qué tal da de sí ese partido. Gracias,
lo
Mati.
Último, Emi, dos cositas.
Sí,
Pachi y Escudé vuelven, Canute regresa, la semana pasada descansó frente al Málaga, está la baja de Spajic, y de momento Negredo y Reyes son dudas para el conjunto del Sevilla.
Perfecto, Mati, pues un abrazo y nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Emilio.
Matías Sartori con la información del Villarreal. Recordemos el partido que tiene el Villarreal próximo domingo 6 de la tarde frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Bueno, pues el Villarreal con Molina está mejorando bastante, ya lo decía nuestro compañero Mati, y veremos a ver el Sevilla que la verdad está en un momento difícil. El último representante de la Liga BBVA valenciano es el Levante. La verdad es que menudo mes que lleva el Levante, un mes que no le ha ido nada bien. La verdad es que no conoce la victoria el equipo de Juan Ignacio. Y bueno, este fin de semana se enfrenta al Real Racing Club de Santander. Realmente es un partido de su liga y cree, vamos, el Levante tiene que tendría que conseguir los tres puntos. Aparentemente también el Racing de Santander está pasándolo bastante mal. Pero para la información del Levante, como siempre, tenemos a nuestro compañero Luca Iannocci. Luca, buenas.
Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, cuéntanos. Levante Racing de Santander, sábado a las 6 de la tarde, Ciudad de Valencia. ¿Qué nos puedes decir? La verdad es que Levante lleva un mes para olvidar. Esperemos que febrero sea otra cosa, porque, Luca, este Levante, ¿qué le pasa?
La verdad que Gini ha declarado esta semana que él está tranquilo porque no ve fisura en el vestuario y ve que el grupo está contento. Pero ve también normal que los equipos pasan por racha negativa y positiva. La verdad es que no sabría decirte cuál es el motivo, seguramente porque el Levante no levanta la cabeza, pero que incluyendo la racha negativa que tiene, hay que recordar que sigue un puesto
de campeón. Es normal, Luca, que un equipo, sí, después de, sí, 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 de haber hecho una primera vuelta de escándalo, pues, y además un equipo como el Levante, que podemos decir no es uno de los grandes, pues le vengan, sí, rachas, sí, de estas tan negativas.
Sí, sí, sí. Es lógico, cuando no tiene, o sea, la regularidad que suelen tener equipos como el Madrid y el Barcelona, no suelen tener equipos pequeños, pero bueno, que también, como hemos hablado toda la semana, el tema de las lesiones, pues seguramente ha influido en esta racha negativa. Sí. Jim declaró ayer también que estaba convencido de que esta semana ya se podía ganar o el equipo podría salir de este bache en el que ha entrado. Pero bueno, el domingo se verá.
¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves al Racing de Santander? El Racing de Santander, la verdad es que es un equipo muy regular, lo ha demostrado toda esta primera vuelta, en teoría, y por los puestos clasificatorios de ambos equipos, el Levante tendría que sacar los tres puntos, ¿no?
Sí, sí, pero el Racing de Santander, la verdad que con el cambio de entrenador, de los últimos cuatro partidos ha conseguido 7 puntos, o sea que la verdad que ha mejorado un poquito. Es un equipo que en realidad está en fase de construcción porque tiene muchos jugadores jóvenes y eso indica su propia irregularidad. Yo sinceramente, yo espero ya que esta semana el Levante consiga ganar en casa porque es que es necesario ya, para sobre todo para la moral de los jugadores, para que no se venga abajo.
¿Hay alguna baja importante que puedas señalar del Levante Unión?
Pues bueno, en el Levante, bueno, la ya sabida, y esta semana tanto el Sar como Iborra y Xavi Torres pasaron por un proceso gripal, pero se han recuperado, y Juanfran, que tenía una molestia en el quinto metatarsiano, también se ha recuperado. Después, me gustaría hablar un poquito de Abdelkader, que está en la ficha del Levante.
Eso te iba a preguntar yo, Luca. iba a cerrar ya la conexión, sí, para que me dijeras pues qué tal es este jugador, que la verdad estaba cedido del Bari al Cesena.
Sí, del Bari al Cesena. Este, sí, jugador prácticamente toda su carrera deportiva la ha realizado en Italia. Es un futbolista que no es goleador, o sea, no tiene grandes cifras goleadoras.
¿De qué juega?
Es delantero centro, pero es el típico delantero batallador que presiona la salida del balón.
Pero Luca, delantero centro y no es goleador, ¿eso
no?
¿Cómo puede ser? No lo entiendo,
porque te puedo decir, por lo que sé, es un estilo de jugador como Toquero. O sea, jugador luchador, que presiona mucho la salida del contrario, que abre hueco en defensa para que el delantero, en el caso de Toquero Llorente, en el caso de Levante con
sí,
él,
que no es el típico,
pues se pueda aprovechar de los espacios.
Que no es el típico que está en el área esperando a que...
No.
Sino que es da mucha brega, mucha fuerza, ¿no?
Efectivamente, es un futbolista con un potente golpeo con la pierna derecha, pero su cifra goleadora del último año no ha superado la decena de goles. Incluso en el Cesena, en la primera vuelta, no ha metido ningún gol. O sea, la verdad que supongo que será el típico delantero que se servirá para abrir defensa o para presionar en un momento determinado.
Sin duda, Luca, a mí, ¿sí?, estos fichajes me hacen gracia porque la verdad no entiendo, ¿no? Me acabas de decir que no ha metido ni un gol en la primera vuelta con el Cesena. No sé, ¿era titular o no? O jugador.
En el Cesena sí, ha jugado 17 partidos, pero estando como está el mercado ahora mismo, que no, los equipos no tienen mucho dinero, pues estos son los típicos fichajes que se suelen hacer en invierno, más que nada para reforzar la plantilla.
Bueno, Luca, esperemos
ojalá
que...
Ojalá me confunda y marque muchos goles y sea un gran fichaje.
Esperemos que así sea y que, bueno, que dé unos resultados al Levante, que lo necesita, porque la verdad es que la plaga de lesiones que ha tenido ha sido increíble. Sí. Pues nada, Luca, como siempre, pues nada, desearte, pues eso, que muchas gracias, darte las gracias. Sí, desear que gane el Levante, a ver si por fin consigue la victoria que ya le toca, ¿no? Muchas gracias, Luca.
Muy bien, un abrazo. A ti, Emilio. Hasta luego.
Luca Iannuzzi, que nos trae la última información del Levante. La verdad, un Levante pues que este mes no ha desaparecido de la liga. No es el Levante que hemos visto en la primera vuelta, pero bueno, todos los equipos pasan rachas y febrero acaba de empezar. Esperemos que sea un buen mes para el equipo de Juan Ignacio, que lo necesita. Pues vamos a cambiar de balón, vamos a hablar de baloncesto, porque el Valencia Basket, que ya con nuevo entrenador, con Velimir Perasovic, ha mejorado y mucho. Este domingo, a las 12 y cuarto, juega frente al CAI Zaragoza. La verdad es que el CAI Zaragoza es un equipo que en su casa es peligroso, pero bueno, el Valencia Basket ya ha ganado confianza con la llegada de Velimir Perasovic. Y bueno, esperemos que este domingo pues el Valencia Basket pues confirme esa buena racha con el entrenador croata. Pasamos ahora a una entrevista que nuestros compañeros de Nuestro Sport Televisión hicieron a Víctor Claver, y tenemos un primer corte en el que el jugador del Valencia Basket habla de cómo se encuentra él y valora el año pasado, el 2011.
Bien, la verdad que bueno, he estado trabajando 2 meses para que la vuelta fuese lo mejor posible, y yo creo que bueno, estoy contento, la verdad que mejor de lo que esperaba, a nivel de ritmo bastante bien, y bueno, solo me falta fortalecer un poco, pero eso es cogerme con el equipo y tener minutos y poco a poco ir allá. La verdad que hemos tenido muy buenos momentos, como dices, un año de Euroliga en el que disfrutamos mucho, que estuvimos a un paso de hacer algo histórico y que nos habría ayudado a crecer más como club. Pero bueno, estuvimos muy cerca y bueno, yo creo que es para estar contentos. Y luego a nivel personal, pues también una experiencia increíble el haber conseguido el segundo europeo con la selección, que vamos, es forma parte de ese equipo, de una generación así, pues es algo que bueno, que me va a ayudar también a crecer y bueno, que siempre recordaré.
Ese era Víctor Claver, que también nos hablaba de su mejor momento de la carrera y también pedía, como no, como todo el mundo hacemos, un deseo para este año.
Bueno, ACB y no conozco a jugadores. Hombre, hay muchos. Hay muchos momentos buenos. El debut, los primeros playoffs, los tres partidos de Eurocup. Pero yo creo que sin duda el ganar la Eurocup hace 2 años fue el mejor momento que he podido vivir, tanto como jugador como persona también. La verdad que fue una experiencia muy gratificante y bueno, el poder levantar la copa como capitán del equipo de mi ciudad pues fue algo muy bonito y que ojalá pueda repetir algún día, pero bueno, repasando estos 6 años, ese es el momento, el mejor momento. Bueno, hay uno que de momento va bien, que es el de salud, que justo a partir de 2012 ha sido cuando me recuperé de la lesión y ojalá pueda seguir así, ¿no? Es lo único que podemos pedir los deportistas, el tener salud y luego con trabajo todo llega. Ojalá lleguen muchos éxitos, pero eso también va a depender de mí. Si me respetan las lesiones, pues espero poder conseguirlo.
Ahí teníamos a Víctor Claver, a nuestros compañeros de Nuestro Sport Televisión. Recordemos, CAI Zaragoza, Valencia Basket, domingo a las 12 y cuarto, con la duda de Faverani. También hablamos del otro equipo de la comunidad valenciana que está en esta Liga Endesa, es el Lucentum Alicante, que juega en casa frente al Cajasol. Banca Cívica, recordemos, Lucentum quinto contra Cajasol, que es sexto, el domingo a las 12 y media. La verdad es que el Lucentum está realizando un temporadón y esperemos que el equipo de Vidorreta siga con esta gran racha. Pasamos ahora a hablar de baloncesto femenino. ¿Qué decir del Ciudad Roscasares, que sigue con su intratable racha ya en la Liga como en la Euroliga? Es increíble este equipo, no sé hasta dónde va a llegar. Esperemos que este año pues complete con éxito pues todas estas victorias, que la verdad es increíble. Pero bueno, no me voy a enrollar más, porque para ello tenemos en línea ya a José Luis Silvestre. José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, este fin de semana Ciudad Roscasares contra Manfilter Zaragoza. Recordemos, el Manfilter ya es un equipo mejor, ¿no?, de los que se enfrentan en Liga últimamente.
Bueno, un, partidazo por todo lo alto en la Fonteta a las 5:30 el sábado. Un Malfilter que viene con una racha increíble, es increíble la racha del Fierro Casales, ¿no? Con 16 partidos.
Bueno,
invicto.
Eso.
El Malfilter viene con 10 partidos seguidos sin perder. Cuarto, solamente ha perdido 4 partidos y bueno, realmente lo van a poner muy difícil. Tenemos un partidazo este sábado al que no podemos faltar.
Pues sí, y cuéntanos, José, el Ciudad Los Casares, que viene de ganar en la Euroliga, la verdad es que en la Euroliga ya lo tiene todo claro, ¿no?
Sí, semana muy intensa para el Ciudad Los Casares, ¿no? Tanto por su victoria contra Galatasaray en la Euroliga, además hemos sabido cuáles van a ser los cruces, ¿no? En octavos, donde se enfrentará contra el CSC Polkovice, y no solamente en la Euroliga, también en la Copa de la Reina, pues esta semana han sido los sorteos, y bueno, el Ciudad Los Casares se enfrentará en la semifinal contra el Rivas hacia Madrid, en un duelo importante.
Difícil, ¿no? El Rivas. Difícil equipo.
Difícil, claro, de los rivales más duros, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la otra semifinal, que, bueno, estaba el Perfumerías, también otro de los grandes rivales, pero estaba el Girona, a priori un poquito más flojito. Bueno, nos ha tocado un Rivas, que además recuperará para el 10 de marzo, ¿no? El fin de semana del 10-11, cuando se jugará a la gran capitana, ¿no? A nuestra amiga y compañera Maya Valdemoro. Y bueno, a ver qué pasa.
Y del emparejamiento, José, de la Euroliga, ¿qué nos puedes contar? La verdad es que ese equipo es polaco, ¿no? Es un
equipo polaco, sí. Uno, pues también a priori uno de los rivales fuertes. Yo de todas maneras, Emilio, creo que como todo el mundo estoy emocionado con este Ciudad Los Casares. Creo que el sueño de la Euroliga va a ser sí o sí este año. La victoria contra el Galatasaray creo que nos llena de emoción, ¿no? De ganas, de ímpetu para creérnoslo. Además, no solamente fue la victoria, recuerda cómo jugaron. Es que durante al final del tercer cuarto ganábamos de 27 puntos.
Impresionante.
Impresionante. El cuarto cuarto bajamos un poquito y el Galatasaray pudo maquillar un poco el resultado, pero fue un auténtico parizón.
Recordemos, ¿no?, José, que el Galatasaray tiene quizá la mejor jugadora, ¿no?, del básquet femenino, ¿no?
Sí. Ataurasi. Justamente por eso, lo que está haciendo Los Casares es ser capaz de darle un auténtico repaso a uno de los equipos posiblemente más fuertes de Europa. Nos está diciendo que bueno, que este año las chicas de Íñiguez, creo que nos da igual quién se ponga adelante. El Polkovice sí es muy bueno, respeto absoluto, pero creo que este año lo vamos a conseguir por fin. Yo veo muy muy fuerte a todo, ¿no?, a Sancho Little, que fue además MVP de la semana pasada, a Shaya, a Isabel, a Ann Wouter. Es que es un auténtico equipazo. Y si hablábamos la semana pasada, ¿no?, contra el Palacios de Ibiza, que parece como se decía, bueno, que hay que ganar, pero vamos con cuidado, el paizón que le dieron, hoy sí, la semana que viene, este fin de semana, pues oye, sí, vienen muy fuertes el Manfitter Zaragoza, pero es que da igual, creo que si el equipo está bien, arrollamos a quien se ponga por delante.
Perfecto, José Luis. Pues nada, muchas gracias, seguiremos atentos a lo que hace el Ciudad Los Casares en todas las competiciones en las que está, y nada, decirte que la semana que viene volvemos a contar con tu información, ¿vale?
Muy bien, Emilio, gracias.
Un abrazo. José Luis
Silvestre. Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Era José Luis Silvestre con la última hora del Ciudad Los Casares, que recordemos, horario sábado a las 5:30 frente a uno de los equipos quizá más fuertes de la liga, como el Manfield de Zaragoza. Hablamos ahora de balonmano, porque ya vuelve la liga después del parón por el Europeo de Serbia. Recordemos que el balonmano Torrevieja, que está noveno, recibe a uno de los más fuertes de la clasificación, que es el Ademar León, que está cuarto. Es el Ademar León, un histórico en la categoría, en la Liga Sobal. Y bueno, el Torrevieja ahí luchando en esas plazas de que pueden dar acceso a Europa. Veremos lo que consigue. El partido será el sábado a las 6 de la tarde. Torrevieja, Ademar de León. Y ahora vamos a hablar de nuestro apartado de la Universidad Politécnica. Tenemos a un entrenador, es Chimo Fillol, es entrenador de balonmano de masculino del Politécnico. Chimo, buenas.
Hola, buenas. Oye, escucha un momento, yo soy de balonmano femenino, ¿eh?
Perdón, sí, de balonmano femenino. Sí, perdón, vale. Perdón. Sí, balonmano femenino. Sí, lo tengo sí. Yo, sí. Pues nada, Chimo, yo lo quería es que nos contaras un poco, pues eso, qué objetivos tiene el equipo esta temporada. Cuéntanos.
Muy bien, vamos a ver. Estamos hablando de la parte de campeonato universitario,
sí,
o campeonato
claro.
Federado.
Universitario, sí, es
campeonato
el que.
Campeonato universitario.
Sí, vale. Exacto.
Muy bien, vamos a ver. El equipo este año, pues como siempre, ya sabes que en la universidad al principio se hacen unas pruebas, bajan jugadoras, pues bueno, pues este año han bajado jugadoras a probar y el nivel ha sido bastante bueno. Entonces hemos podido confeccionar un equipo bastante aseadito y hemos participado en la primera competición que se hace pues interautonómica entre todas las universidades de aquí de la autonomía. En principio hemos ganado todos los partidos y solo hemos empatado uno con la Universidad de Valencia y en estos momentos vamos primeros de una clasificación.
¿Y
pasamos a la final y jugaremos la final seguramente contra la Universidad Miguel Hernández de Elche, que también tiene muy buen equipo porque son casi todas jugadoras del equipo de División de Honor de Elche. Y bueno, será una final muy atractiva y tal, que se jugará en el 8 de marzo.
¿Y qué meta tiene el equipo, Chimo? Porque, bueno, es un campeonato universitario, pero más allá se puede... O sea, las chicas pueden subir si quieren progresar en este deporte, claro.
Sí, evidentemente, vamos a ver, estas mismas chicas, a su vez, participan en lo que es el equipo federado también de la Universidad Politécnica, patrocinado también por la Universidad Politécnica, bueno, colabora y está el equipo federado. Entonces estas mismas chicas también tienen la opción de jugar en el equipo federado y ahí sí que pueden subir de categoría, y en este momento estamos en la categoría de segunda nacional, y en el caso de que también vamos primeros, si acabáramos así al final de la clasificación y jugáramos la fase de ascenso al campeonato de España, probablemente pasaríamos de segunda nacional a primera nacional, que sería ya un salto bastante bastante fuerte. En el campeonato universitario no se puede subir a nada porque es un campeonato universitario, entonces cuando tú terminas en jugar las finales, lo que pasa es que vas al campeonato de España de universidades, y claro, ganar un campeonato de España de universidades o estar entre los seis primeros que van del campeonato de España de universidades ya es mucho, es decir, porque claro, el nivel que hay en toda España en las universidades de balonmano es muy fuerte.
Sí, la verdad es que es muy fuerte. Yo lo que quería saber, Chimo, y nuestros oyentes también, es cuál es el apoyo de directivo como económico que hace la Universidad Politécnica a este equipo, por ejemplo, al tuyo de balonmano femenino, por ejemplo.
Vamos a ver, en principio yo te puedo decir que es total y absoluto, es decir, o sea, nosotros todo lo que es a nivel de, pues eso, de parte de inscripciones, desplazamientos, dietas de las jugadoras, cuando por ejemplo vamos a, por ejemplo, a jugar a Alicante, a jugar a Elche, jugar a, claro, o sea, jugamos por autonomía, ¿no? Castellón, pues todo ese tipo de desplazamiento, todo eso está cubierto todo por la universidad, todo lo que son equipaciones. En fin, no sé, prácticamente...
Vamos, que un apoyo total y os sentís muy respaldados, total. Claro.
Sí.
Pues...
La verdad es que en ese aspecto bastante bien. Quizá el mayor problema lo encontramos, pero que eso es normal, y más dentro de una universidad, en la hora de ocupación de las instalaciones, porque son tantos los equipos y tantas las modalidades deportivas que existen, que bueno, hay que repartir entre todos y siempre pues tienen más problemas para encontrar pistas a las horas que te vienen bien para entrenar, claro.
Pues la verdad, Chimo, nos quedamos sin tiempo. Chimo Fillol, entrenador de balonmano femenino de la Universidad Politécnica de Valencia. Un auténtico placer que hayas estado aquí con nosotros y ya sabemos un poco más, pues algo más del equipo de balonmano femenino del Poli. Chimo, muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues nada, esto ha sido todo. La verdad es que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, como siempre. Volveremos la próxima semana en una nueva edición de nuestro Sport Radio. Recuerden, 102.5 FM, todos los viernes a las 8 y repetición el domingo a las 12 del mediodía. También, y que nos pueden seguir también, por supuesto, en Facebook y en Twitter. En Twitter es @nuestrosport. Y nada, yo soy Emilio Medina, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Volveremos el próximo viernes. Hasta más ver.
Nuestro Sport.